La divina voluntad habíamos visto en nuestro primer encuentro, que es esa caja donde se ha depositado y se deposita todo lo que los hombres han hecho y todo lo que Dios ha hecho. Es esa esencia divina, que es la misma voluntad con la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen sus obras. Al ser esa caja, para conocer lo que una persona es, o lo que Dios es en este caso, deberíamos meternos en la caja y ver lo que se encuentra metido en la caja. En el caso de Dios vamos a encontrar todo lo que Él ha hecho. Lo que yo he hecho, todo lo que yo he hecho, es la suma de mis actos. Para conocerme, una persona debería de entrar en mis actos, pero no conocerme superficialmente, sino en profundidad. Vería que cada acto mío lo he hecho con un deseo, con una intención, acompañado, pues, de belleza o de rabia, según lo que hayamos hecho en la vida. Pues cada cosa que hemos hecho va acompañado de unos elementos que le van dando forma a quien yo he sido, o a quien yo soy, y a quien seré. Si yo me meto igualmente en Dios, en su caja, voy a encontrar que ahí está contenido cada uno de sus actos, tanto de la creación, de la redención y de la santificación. Igual que nosotros, cada uno de estos actos, que en realidad son efectos, pero bueno, actos, van revestidos también, pero en el caso de Dios, de atributos y cualidades, porque los atributos y cualidades divinos no es algo separado de Él, sino que se identifica con el ser. Entonces, si yo veo, vamos a pensar en una flor, esa flor, si yo me metiese ahí, yo vería, porque es un acto, vería que esa flor se ha hecho con belleza y con un amor y con una intención. Que es lo que Él dice, que cada cosa suya tiene un valor, un amor y un oficio. Bueno, pues la voluntad de Dios es lo que propicia que Dios obre. Pues es ese motor, que aunque Dios es amor, belleza, bondad y todo eso, si no está esa voluntad que lo pone en marcha, pues no, Dios no podría expresarse ni manifestarlo. Por lo tanto, vimos también en la primera charla que la voluntad de Dios también es como un motor, que al activarse produce, y produce un acto, en este caso un acto, ese círculo en el punto 3, el acto único, tiene un nombre. Lo que Dios ha producido es, Él solo ha hecho una cosa, porque esa es su prerrogativa, y eso se llama el acto único. El acto único que contiene todos sus actos y por lo tanto es toda su vida. O a esto también se le llama, los escritos de Luisa, al divino querer. Esto es el divino querer. Es el resultado de la acción, del movimiento de la voluntad. Por lo tanto, podemos decir que la vida divina es la suma de todos los actos de Dios en el mar inmenso de su amor, movidos por su voluntad. Y cuando decimos actos, queremos decir también, en otras palabras, la suma de todas las cualidades o atributos de Dios en el mar inmenso de su amor, movidos por su voluntad. Porque cada uno de las cosas que Dios ha hecho, del orden que sea, físico, espiritual, de todo, va cada uno revestido con cualidades y atributos suyos. En el punto 4, por lo tanto, la vida en la divina voluntad consiste, por lo tanto, en dos movimientos. Yo metiéndome en el mar y el mar metiéndose en mí. Yo, que soy la gota, metiéndome en el mar de Dios, que es Dios como un mar, y Dios, que es el mar, metiéndose en mí. Y todo esto se da gracias a Jesús, a su cruz, a su sangre. Y lo que hemos visto en este encuentro, en este encuentro del día 12, es solamente el primer movimiento. Cuando Dios le dice al Señor, a Luisa, muchas veces, entra en mi vida, entra en mi querer, ahora ya entiendo lo que me está diciendo. Métete en mi acto único, ese es mi divino querer, ahí está mi vida, que es lo mismo que tírate al mar y aprende a vivir del mar. Por lo tanto, ¿qué le ocurre a una gota cuando se tira al mar? La gota se difunde con el mar. Y aparte de difundirse con el mar, como está ya difundida, pues ahora lo que hace el mar, si el mar se mueve, pues la gota se mueve con el mar. Si el mar hace mucho bien a los hombres, la gota también, porque ya está en el mar, está fundida con él. Entrar, por lo tanto, en el mar es entrar en su acto único, entrar en su vida divina, entrar en su divino querer, que es lo mismo que entrar en sus actos. ¿Para qué? Para aprender a ver lo que Dios está haciendo para hacerlo yo. Por ejemplo, si yo me meto en una flor, yo voy a ver que esa flor está investida de belleza. Esa es la cualidad que yo veo. También está hecha con un amor muy particular, que es un amor que en este caso me llega a mí lleno de belleza. Yo estoy viendo, por ello, que Dios, como es el mar que está en continuo movimiento, está revistiendo a todos los hombres, llenándolos de su belleza. Pues esto lo veo yo en las bellezas de la creación, en este caso en la flor, ¿no? Pues yo estoy viendo que Dios está haciendo eso. Ahora yo voy a empezar a hacer con lo de Dios lo que Él hace. Esto es tirarme al mar. Y esto es empezar a aprender a vivir del mar para hacer lo que hace el mar. Por eso, punto 6, como yo ahora tengo la divina voluntad, tengo el don que me capacita para poder contener su vida. Y poco a poco, voy a ir haciendo acopio de su vida para que esta vida crezca en mí. Porque cuando a la divina voluntad se la llama para que me revista mis actos, eso es instantáneo y lo hace. Y Él llena cada acto mío de la plenitud de lo que Él es, porque Dios no se puede separar. Él se encierra, pero eso es el otro movimiento. Yo llamo a la divina voluntad, eso es una cosa, pero ahora yo me meto y conscientemente empiezo a practicar lo que Jesús le decía a Luisa, los ejercicios del vivir en mi querer, que son estos dos movimientos, el movimiento de yo meterme para hacer los 8 pasos siguientes que están ahí detallados, que se ven en la web, que te los puedes bajar y están todos uno por uno. Y nada más, y empezar a poner en práctica esto de tirarme al mar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo y para qué hizo Dios todo lo que nos rodea. La primera razón, el primer motivo por el que Dios ha hecho todo, es porque, como lo vimos antes, en la primera sesión de la Divina Voluntad, Dios, por su naturaleza de amor, que está, se podría decir, como condenado a darse, a multiplicarse, porque así es la verdadera naturaleza del amor. Dios no da cosas, se da Él mismo. Entonces, Él, en sus relaciones trinitarias, lo tiene todo. y ese amor quería extenderse fuera de sí mismo. ¿Qué hace? Se crea una humanidad desde toda la eternidad, que es la humanidad del Verbo encarnado. Ese es el Verbo encarnado. Pero claro, al salir, el Verbo encarnado tiene que estar en un sitio que es su propio ambiente, como el pez en el agua. Y por lo tanto, ahora sí, entendemos que la creación está toda revestida del ser divino, para que el Verbo encarnado tuviera su ambiente. Y cuando Él viene y desciende a la tierra, donde Él encuentra todo, todo, todo es en el corazón de su madre, es en la Virgen. La Virgen estaba en la Divina Voluntad, lo tenía en plenitud, y ella contenía todo. Todo, todo, y a la medida de criatura, porque ni siquiera todo el ser divino la Virgen lo podía contener. Pero es la hija de la raza humana, sin pecado original, pero que es el mejor exponente de lo que es la vida en la Divina Voluntad, que es empezar a contener en la medida que la criatura pueda, lo máximo posible, al ser divino, con todo lo que él tiene, todo lo que ha hecho. El Verbo encarnado viene a la tierra y encuentra todo lo suyo. Bueno, después en el tiempo, antes de que Jesús viniera, el Verbo, que es Jesús, aparece Adán. Y Adán, Dios lo sitúa en esta creación, ¿para qué? Le había dotado de todo lo que era suyo. Por lo tanto, Adán extraía la vida, él recibía el sentido de su ser, pues de todo lo que le rodeaba. Él tenía belleza, tenía sabiduría, tenía potencia, tenía todo, 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 todo. Pero Adán lo veía en lo que... Adán no tenía un velo en las cosas están como veladas, y eso no lo tenía Adán. Y él era capaz de ver en una flor la belleza divina, y veía en una piedra la fortaleza divina, y vería en el cielo azul la inmensidad divina, y sabía que era suyo. Y sabía que era su propia vida, y lo disfrutaba, y lo veía, y hacía todo esto, que se pondrá después, que son los 8 pasos, le llamo yo, lo hacía suyo, se lo devolvía, etc. En el punto 8, por lo tanto ahora, si 2 y 2 son 4, yo tengo que hacer el sacrificio, porque es un sacrificio continuo de mi atención, como Adán. Para él no era un sacrificio porque tenía la plenitud del obrar de la divinidad en él hasta que lo pierde. Nosotros tenemos que hacer ese sacrificio mientras estamos ejercitándonos de procurar empezar a ver lo que hay detrás de lo que me rodea. Porque lo que me rodea es una excusa para Dios encerrarse y llegar hasta mí, que son los 8 pasos. Entonces, me pide la atención continua para yo recibir la vida divina y así comience a crecer en mi interior. ¿Pero qué va a crecer la vida divina? La vida, Jesús, la vida divina está contenida en Jesús. Pues es otro Jesús empezando a crecer en mí, un Jesús real. Ahora está pequeñito. Cuando yo empiezo, llamo a la divina voluntad, en mis actos se encierra todo. Pero yo personalmente, la vida divina crece en mí en la medida en que yo voy tomando de Dios. Y una de las maneras de tomar de Dios es ejercitándonos de esta manera. Bueno, es la única, porque es lo que le dice, se lo explica en detalle a Luisa. Sé atenta, sé atenta, sé atenta. Y se lo repite mil y mil veces. Y uno dice, bueno, ¿y yo? Estos 8 pasos, ¿cómo los hago? ¿Cómo los hago? Si estoy trabajando y estoy metida en mil actividades a lo largo del día, no puedo tener esa mente continuamente centrada en esto. Pues claro que no, es que es imposible. No obstante, primero ya sabemos que esto es posible, ahora tenemos la buena disposición. Y en la medida en que nos ejercitamos, esto empieza a hacerse como más parte mía, hábitos. Es un hábito y empieza a ser con natural que yo empiece a despertarme y a estar atenta a todo. Pero cuando empezamos, bueno, y a lo largo de la vida en realidad, la divina voluntad me va a traer, me va a presentar lo que ella quiere que yo empiece a recibir como mío. Y a lo mejor estoy en la cocina y estoy haciendo un plato de comida y de pronto estoy cortando un tomate, y es que me fijo en el tomate, y me quedo clavada en el tomate y empiezo a pensar, Dios mío, pues cuántas cosas buenas tiene este tomate. Y me doy cuenta que empiezo a hacer estos 8 pasos, que recomiendo que se los descarguen y con tranquilidad los lean, los miran y los profundicen y los practiquen. Porque Jesús le dice esto, los ejercicios del vivir en mi querer. A Luisa le dice que lo que ella hacía lo tenía que poner por escrito para que después se convirtiera en norma para los demás. Palabras que él utiliza, en norma para los demás. Esta actividad que lleva a cabo, que es la de los 8 pasos, se llama también en el libro de cielo girar. Girar es hacer todo esto. Es como una abejita que va de flor en flor chupando para hacer suyo, etcétera, etcétera. Lo verán ahí, lo explicaré después en otro audio. Cuando Jesús le dice a Luisa que el don de la divina voluntad contiene todos los bienes, que es la plenitud de la felicidad, es esto. Contiene, como la divina voluntad contiene todo lo que Dios ha hecho, y si me está diciendo, te quiero dar mi divina voluntad, te quiero dar todo lo que yo contengo en esta caja, que es mi vida, y mi vida está compuesta de todo lo que yo he hecho. Pero todo lo que yo he hecho lo he revestido de unas intenciones, de un amor, de un valor, el valor de mi amor. Las intenciones pueden ser para servirme, para enseñarme, porque la flor me dice, tengo pureza, es la tuya, pero tú también sé pura. El mar me dice, me amo, Dios me ama con un amor lleno de movimiento, sé tu movimiento también. Esto es la plenitud de la felicidad, porque es empezar a recibir en mi interior, y por supuesto, ya para resumir, todo esto es por fe, simplemente por fe, creyéndomelo. A mí me acaban de decir que he heredado 1.000 millones, pues yo me lo creo. Ahora, empezaré a disfrutarlos cuando vaya al banco, saque los millones y empiece a hacer con esos millones cosas, compre, regale, me vaya de vacaciones, etcétera. Pues lo mismo. Dios me dice, ahora tú tienes 1.000 millones, que es todo lo mío, aprende a hacer lo que hago yo y empieza a disfrutar y espárselo, dáselo a todo el mundo. Sé feliz, pero sé feliz con mi felicidad. Y siendo feliz con mi felicidad, me hará feliz a mí. Seremos los dos felices. Nos alegraremos, viviremos felices aquí y en la eternidad. La fe no es solo una virtud teologal. Jesús le dice a Luisa que la fe es él. Y le dice que le diga a un sacerdote que le estaba pidiendo algo, le dice, dile que si se deja inundar por la fe, yo le voy a regalar 3 cosas. Y entre esas cosas era adquirir sabiduría, una sabiduría divina, también un desapego de todo lo material, de todo de sí mismo, de lo material. ¿Para qué? Pues para que empezara a vivir de él. Si nos dejamos inundar por Jesús de esta manera, recibiendo su don, haciendo acopio de su vida, empezaremos a crecer a la imagen y semejanza de Dios en su Hijo. Él es el patrón con el que hemos sido cortados físicamente. Él es la imagen, pero la semejanza es sus actitudes, lo que hacía Él lo hacemos nosotros, lo que tiene Él lo tengo yo, y esto tiene que crecer. Y tiene que llegar a convertirse en una vida. Una persona, si deja de respirar, muere. Nosotros no podemos dejar de respirar esto, porque muere la vida divina. Jesús quiere que esto sea continuo, 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 para que se convierta en vida. Y los mayores beneficios, por así decir, de lo que Dios le dice a Luis, a Jesús, de lo que las almas recibirán en el cielo, es especialmente para las que hagan vida en la divina voluntad. Porque hay dos maneras de vivir esto. Haciendo actos, que me salgo, me entro de la divina voluntad, me meto en la caja y me salgo. O moro continuamente dentro de la caja. Y esto es lo que Él quiere y es seguro que esto es lo que queremos. Que así sea.